Buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia de presentación de resultados del primer trimestre del 2019 de Empresas Lípicas S.A. Acompañándonos hoy desde Santiago de Chile se encuentran los señores Ángel Mafucci, gerente general de Empresas Lípicas S.A. y Osvaldo Rosa, gerente corporativo de Administración y Finanzas. En esta conferencia se discutirán los resultados de Empresas Lípicas de acuerdo a la presentación de resultados que se encuentra disponible en el sitio web de inversionistas www.lipigas.com. El archivo del audio estará disponible en los próximos días, al igual que la transcripción de la teleconferencia. Esta llamada es solo para analistas y inversionistas. Por tanto, cualquier pregunta de la prensa debe de ser dirigida al área de comunicaciones de la empresa. Las declaraciones contenidas en este comunicado, incluyendo aquellas relacionadas con perspectivas del negocio de la compañía, proyecciones de operación, resultados financieros, potencial del crecimiento de la empresa, el mercado y las estimaciones macroeconómicas son meras previsiones y se basan en las expectativas de gestión en relación con el futuro de la compañía. Estas expectativas son altamente dependientes de los cambios en el mercado y del rendimiento económico general de América Latina, en particular de los países donde la compañía tiene operaciones, de la industria y de los mercados internacionales y por lo tanto están sujetos a cambios. Las declaraciones sobre expectativas futuras se relacionan solo a la fecha en que son hechas y la compañía no se hace responsable de actualizar públicamente ninguna de ellas, existiendo nueva información, eventos futuros o otros. La memoria anual de la compañía, sus estados financieros y el análisis relacionado de las mismos incluyen mayor información sobre riesgos asociados al negocio y están disponibles en el sitio web www.lipicas.com. A continuación, se dirija a ustedes al señor Osvaldo Rosa, gerente corporativo de Administración y Finanzas de Empresas Lípicas S.A.
Muy buenos días. Bienvenidos a la conferencia de resultados del primer trimestre del 2019. A continuación pasaré a referirme a los principales resultados financieros del trimestre. Posteriormente haremos algunas referencias a nuestras expectativas para las diferentes operaciones y después abriremos un espacio para preguntas de los asistentes a la conferencia. Tal como se anunció previamente, nos vamos a guiar por la presentación de resultados que sea ya disponible en nuestra página web. Antes de comenzar a revisar la presentación en detalle, creo que es importante recalcar que a partir del año 2019, Empresas Lípicas, como el resto de las empresas, ha adoptado las modificaciones establecidas por la Norma Internacional de Información Financiera, número 16, la NIF 16, lo que implica que desaparece la distinción entre arrendamientos financieros y operativos, con lo que prácticamente todos los arrendamientos siguen el mismo modelo de registro, el de arrendamientos financieros. Esto provoca que la comparación entre periodos se dificulte debido a que los resultados del 2018 no incorporan este efecto. Para facilitar el entendimiento de los resultados de la compañía, las cifras que vamos a ver al comienzo y de detalle de la presentación se han elaborado sin considerar los efectos asociados a NIF 16, tanto para el 2018 y 2019. En la diapositiva 1 hacemos esta aclaración y hemos incluido al final de la presentación algunas comparaciones considerando, sí, los efectos de las NIF de la NIF 16 en el primer trimestre de 2019. Dicho esto, pasemos ahora a la diapositiva 2. En la diapositiva 2 vemos la evolución del EBITDA por trimestre de los últimos 5 trimestres. Se mantiene, como siempre decimos, la tendencia que el segundo y tercer trimestre de cada año son los de mayor generación por la estacionalidad de la actividad en Chile, que tiene un peso importante en el total de operaciones de la compañía. Más allá de esto, la EBITDA del primer trimestre de 2019 alcanza los 15.809 millones de pesos chilenos, aumenta un 6,6% al compararlo con el mismo periodo del año anterior. Más adelante veremos las variaciones en cada país y los motivos de estas variaciones. Pasemos ahora a la diapositiva 3. En el gráfico superior podemos observar la composición de la EBITDA por país para los últimos 2 años. La participación de Chile sigue siendo muy relevante, representando 81% de la EBITDA en el primer trimestre del 2019. Colombia y Perú aumentan su participación en la EBITDA respecto a 2018, dado los mejores resultados que tuvieron en 2019. El gráfico inferior muestra EBITDA por país para los dos últimos años, comparativamente al mismo periodo del año anterior, se observa un aumento en los tres países. Pasemos ahora a la diapositiva número 4. Con respecto a las variaciones de EBITDA correspondientes al primer trimestre, como ya vimos, Chile, Colombia y Perú presentaron mayor EBITDA respecto al año anterior. Chile presentó un mayor EBITDA principalmente por un aumento de los márgenes unitarios de gas licuado, mientras que Colombia presentó mayores volúmenes de venta y mayores márgenes unitarios. Al igual que en el último trimestre de 2018, Perú vuelve a mostrar mejores resultados, mostrando un aumento del EBITDA asociado a un aumento de los márgenes unitarios de gas licuado y mayor nivel de ventas de gas natural. Más adelante, igual efectuaremos un análisis más detallado. En la diapositiva número 5 vemos la evolución de la utilidad neta de estos impuestos en los últimos 5 trimestres. En el primer trimestre de 2019 la utilidad neta alcanza los 6.805 millones de pesos chilenos, aumentando un 18,8% respecto al mismo periodo del año anterior, principalmente producto del mejor desempeño operacional y en menor medida un mejor resultado en operacional y un menor cargo por impuesto a las ganancias. Como siempre mencionamos, y ya habíamos comentado, la estacionalidad hace que el segundo y tercer trimestre presenten mayor utilidad respecto al primero y al cuarto. En la diapositiva 6 podemos apreciar la composición de las variaciones de la utilidad neta después de impuestos para el primer trimestre de los años 2018 y 2019. La mayor utilidad neta del primer trimestre del 2019 en comparación al mismo periodo de 2018 está impulsada fundamentalmente por un mayor EBITDA de 984 millones de pesos chilenos, producto del mejor desempeño en los tres países. Las otras variaciones se registran en un mayor gasto de depreciación de 346 millones, una disminución del resultado en operacional negativo de 167 millones y un menor cargo por impuesto a las ganancias de 272 millones. El resultado en operacional negativo disminuyó en 167 millones principalmente por menor pérdida por unidades de reajuste por menor inflación en Chile, lo que es parcialmente compensado con mayores costos financieros y menores ingresos no operacionales, debido mayormente a que en el primer trimestre del 2018 se había registrado en Perú el cobro de una penalidad a un cliente por término de contrato, que no se produce en el 2019. En cuanto al impuesto a las ganancias, el menor impuesto refleja que la tasa efectiva de impuestos del primer trimestre del 2018 fue mayor a la registrada en el presente trimestre, debido a efectos puntuales que se habían producido en 2018, donde habíamos tenido mayores gastos rechazados, un impacto por aumento de la tasa de impuestos de Chile sobre el pasivo por impuestos diferidos y mayores diferencias permanentes asociadas a la corrección monetaria por mayor inflación en 2018 en comparación a 2019 en Chile. Si continuamos con la presentación, en la diapositiva 7 podemos apreciar el comportamiento de las ventas físicas de gas licuado y ventas físicas equivalentes, que incluyen además de las ventas de gas licuado, las ventas de gas natural comprimido y gas natural licuado, las cuales, para efectos comparativos, se expresan en toneladas equivalentes de gas licuado convertidas en base al poder calorífico. En el primer gráfico se puede apreciar la estacionalidad de las ventas, que se produce debido a la participación de Chile en las ventas de gas licuado, que es la más relevante, y Chile sabemos que presenta estacionalidad en el segundo y tercer trimestre de la temporada de invierno. Al comparar las ventas del primer trimestre de 2019 con las del mismo periodo de 2018, se observa un aumento en las ventas, tonelada equivalente de 3,5, con aumento en los tres países. Las ventas de gas licuado aumentan un 1,4% respecto al año anterior y al igual que en el trimestre anterior, en las ventas de toneladas equivalentes se incorporan las ventas de gas natural realizadas por la filial colombiana Surgas que comenzamos a consolidar en octubre del 2018. A continuación vamos a analizar el comportamiento individual de los países. En la diapositiva 8 comenzamos con el desempeño de Chile. El EBITDA de Chile en el primer trimestre ascendió a 12.841 millones de pesos chilenos, con un aumento de 2,8% sobre el primer trimestre del 2018. Los ingresos de la operación en Chile fueron 1,5% mayores al mismo trimestre del año anterior, explicado principalmente por la mayor proporción de ventas directas a clientes finales y aumento en el volumen de gas licuado, que se incrementa un 0,8%. El volumen de ventas en toneladas equivalentes de gas licuado aumenta levemente, 0,1%, con un incremento en el volumen de clientes de redes de gas natural del 39,5%, dado los nuevos clientes que se están conectando. Esto compensa un menor volumen que tuvimos en gas natural licuado, en GNL, de menos 11,5%. Después, más adelante, vamos a comentar. El margen bruto aumenta en 10,6% respecto al primer trimestre del 2018, generado principalmente por los mayores márgenes unitarios producidos por el aumento de las ventas directas de envasado a clientes finales como porcentaje de la venta total. Esto impacta lógicamente en un aumento en los márgenes unitarios. El gasto operacional en Chile aumenta en 15,8%, principalmente por el aumento de gastos comerciales que se relacionan con la implementación de estrategia de integración de la cadena de distribución del negocio de gas envasado hacia el cliente final. Adicionalmente, aumentan los gastos relacionados con conexión de nuevos clientes a la red de gas natural, que aumentan en 432 millones respecto al año anterior. Esto corresponde a gastos por única vez que se producen al momento de conectar y convertir al nuevo cliente que tenía un combustible diferente a las redes de distribución de gas en Osorno y Puerto Montt. En la diapositiva 9 podemos ver la evolución de las ventas físicas de Chile. Las ventas físicas de gas licuado aumentan un 0,8% entre el primer trimestre del 2018 y el 2019. Las ventas en toneladas equivalentes aumentan levemente 0,1% respecto al mismo trimestre del año anterior, influenciadas por una disminución de 8,7% en las ventas de gas natural, que están asociadas a menor venta de GNL, debido a que un cliente industrial de alto volumen que por planes de recambio en sus instalaciones disminuyó este trimestre y disminuirá su consumo durante el resto del año para retomarlo en el 2020. Luego, pasando a la diapositiva 10, analizamos el desempeño financiero de Colombia. En el primer trimestre, la EBITDA de Colombia ascendió a 1.887 millones de pesos chilenos, un aumento de 23% respecto al mismo trimestre del 2018, fundamentalmente por mayores ventas y mayor margen unitario. Los ingresos de la operación crecen 18,5%, explicado principalmente por la mayor venta de gas licuado, un 8,1%, y la venta de 1,8 millones de metros cúbicos de gas natural. Dentro de estos ingresos incluyen los de la operación de la filial Surgas, la cual se consolida desde el cuarto trimestre del 2018. El margen bruto de Colombia en moneda chilena presenta una variación positiva de 16,9%, efecto principalmente del mayor volumen de venta y de los mayores márgenes unitarios. Los gastos de operación aumentaron en 13,9% por mayores gastos de salario y mantenimiento de cilindros, además de los mayores gastos correspondientes a la operación de Surgas. En la diapositiva siguiente, la número 11, vemos la evolución de las ventas físicas en Colombia. En el gráfico trimestral podemos observar que, diferente a Chile, en Colombia no se presenta una estacionalidad significativa en la venta, debido a que no hay diferencias climáticas tan marcadas. Al comparar el primer trimestre del 2019 con el mismo periodo del año anterior, el volumen de venta de gas licuado aumenta 8,1%. De este valor de 8,1, un 3,1% del aumento corresponde a las ventas de la subsidiaria Surgas, que se comenzó a consolidar a fines del 2018, en el último trimestre. Las ventas en toneladas equivalentes aumentan 15,5% producto de la incorporación de las ventas de gas natural de los 65.000, de parte de los 65.000 clientes conectados a redes que corresponden a la operación de Surgas, que se comienza a consolidar desde octubre del 2018. En la diapositiva 12 analizamos el desempeño financiero de Perú. En el primer trimestre, el EBITDA en Perú ascendió a 1.081 millones de pesos chilenos, lo que representa un aumento de 36,2% sobre el primer trimestre del 2018. Como sabemos, los resultados de la operación de Perú en los tres primeros trimestres del 2018 fueron bastante negativos. Este mejor resultado confirma una tendencia de recupero que ya se había visualizado en el cuarto trimestre del 2018, donde el aumento en el EBITDA se produce principalmente por el mayor margen unitario del negocio del gas licuado y mayores volúmenes del negocio de gas natural. Los ingresos de la operación crecen un 10,5% respecto al primer trimestre de 2018. El margen bruto aumenta 22,1%, principalmente influenciado por mayores márgenes unitarios del negocio del gas licuado, los que han mostrado una recuperación a partir del cuarto trimestre del año anterior. Los gastos operacionales aumentan 19,6%, principalmente por mayores gastos de fletes en la operación de gas natural, asociado a los mayores volúmenes de venta de gas natural que ya mencionamos. Por último, cabe mencionar que el sol peruano se revaluó 8% respecto al peso chileno al comparar primer trimestre del 2019 contra el primer trimestre del 2018, lo que favorece también el aumento de resultados. Como mencionamos antes, en el primer trimestre se muestra nuevamente una mejora en los resultados de Perú, con lo cual se logra una cierta estabilización frente a las caídas de generación de flujo que habíamos tenido en los trimestres anteriores. En el gas licuado vemos una cierta estabilización de los márgenes, aunque aún están bajos respecto a los que se dieron en años anteriores. Y en el gas natural el volumen de ventas se ha recuperado a través de la conexión de un cliente industrial de alto volumen que comenzó a ser abastecido a mediados del año pasado. En la diapositiva número 13 vemos la evolución de las ventas físicas en Perú. Al comparar el primer trimestre del 2019 con el mismo periodo del año anterior, el volumen de ventas de GLP disminuye levemente un 0,6%, principalmente todavía como efecto de la competencia en precio, sobre todo competidores informales que aún dificulta acceder a ciertos segmentos de bajo precio que fueron abandonados el año anterior y que aún no han podido volver a ser recuperados. El volumen de ventas de toneladas equivalentes de gas licuado aumenta un 6,6% producto del aumento de las ventas de gas natural en un 26,6% por las ventas de GNC y GNL a un cliente industrial que se iniciaron a mediados del año anterior. En la diapositiva 14 podemos ver los principales indicadores financieros de la compañía. Nuevamente les recordamos que estos indicadores financieros no incluyen los efectos derivados de la adopción de las modificaciones establecidas por la NIS 16 y los mostramos a fin de que la evolución sea en valores comparables. Dicho esto, la relación deuda financiera neta patrimonio se mantiene respecto a fin del 2018, un nivel de 1,6, la relación deuda financiera EBITDA sería de 1,8 veces, aumentando levemente respecto al 1,7 de fin del 2018 y la cobertura de gastos financieros se mantendría en un ratio de 14. Después ya vamos a ver los indicadores con los efectos de las NIC. En la diapositiva número 15 hemos incluido las comparaciones incluyendo el efecto de la NIF en las cifras del primer trimestre del 2019. El efecto principal de la nueva normativa es transformar a la mayor parte de los arrendamientos que antes se consideraban operativos, imputándose a gastos mes a mes en función al devengo, en arrendamientos financieros, por los cuales al momento de la contratación se constituye un activo, representado por el derecho de uso del activo arrendado, valorizado al valor de los futuros arriendos descontados a una tasa financiera, y un pasivo que corresponde a las cuotas pendientes de pago por todo el contrato. Los efectos fundamentales que se producen en los estados financieros son un aumento del EBITDA, producto de los menores gastos de arriendo, un aumento de las depreciaciones por la depreciación de los derechos de uso que están contabilizados como parte del rubro propiedad, planta y equipo y que se van depreciando a lo largo de la vida del contrato, y un aumento de los gastos financieros correspondientes al devengo de los intereses por la deuda financiera constituida por las cuotas del arriendo a pagar. Dados estos efectos, vemos que al comparar el EBITDA, incluyendo el efecto de la NIS 16 en 2019, el EBITDA se incrementa en 19,9% en vez de 6,6% si no se tienen en cuenta los efectos de la NIS. Por su parte, las depreciaciones crecen un 39,2% en vez de 6,4%. El resultado después de impuestos crece 16,5% en vez de 18,8%. En la diapositiva 16 hemos incluido los gráficos de evolución de los ratios financieros con el efecto del aumento en el EBITDA y el aumento en la deuda financiera y en los gastos financieros que produce la aplicación de la NIS 16 a partir del 1 de enero del 2019. La relación deuda financiera neta patrimonio aumenta de 1 sin NIF a 1,2. En este sentido, la compañía tiene un covenant asociado a la emisión de 2005 del bono a largo plazo, el cual pone como límite un ratio de deuda financiera neta a patrimonio de 1,5 veces. A partir de la publicación de los resultados financieros de este trimestre, haremos las gestiones correspondientes con el representante de tenedores de bono para reflejar en los indicadores el impacto de las nuevas normas contables, situación que está prevista en los contratos de bonos que respaldan la emisión que se hizo. La relación deuda financiera neta EBITDA es de 2,1 vez en vez de 1,8 sin NIF. Creemos que es un ratio que permitirá aprovechar el apalancamiento de financiar con deuda parte del futuro crecimiento que requiera inversiones. La cobertura de gastos financieros se mantiene sólida en un ratio de 13,5 en vez del 14 sin NIF. Respecto a la composición de la deuda, la compañía mantiene sobre 88,2% de la deuda denominada en moneda chilena, tanto pesos chilenos como UEF. El resto corresponde a deuda denominada en soles peruanos, que conforma un 8,9% del total de la deuda, y deuda denominada en pesos colombianos por 2,9% del total de la deuda. La deuda originada en Chile corresponde principalmente al bono emitido en 2015, reajustable en UF, con vencimiento al año 2040, que suma 97.944 millones de pesos. El arrendamiento financiero correspondiente a la construcción del terminal marítimo de importación de gas de Quintero, también reajustable en UF, con cuotas mensuales hasta el año 2040 por 19.721 millones de pesos. Y deuda bancaria en pesos chilenos a corto plazo por 30.479 millones de pesos. Dentro de la deuda están los arrendamientos financieros que se originan con motivo de la aplicación de la NIS 16 y estos suman 35.116 millones de pesos al 31 de marzo, representando un 17,8% del total de la deuda financiera. Bueno, con estos últimos cuadros finalizamos el análisis de las cifras financieras del primer trimestre y le doy la palabra a nuestro gerente general, Ángel Mafucci.
Muchas gracias, Pablo. Como acabamos de revisar, hemos tenido un primer trimestre positivo en los resultados de los tres países donde operamos, con un crecimiento del EBITDA consolidado de un 6,6%. Esto, como ya lo comentó Osvaldo, sin tener en cuenta los efectos de la NIF 16, a fin de poder realizar la comparación correcta. En Chile, el EBITDA anual se incrementó 2,8%, aún considerando en este trimestre tuvimos un precio del gas a la baja, lo que originó efectos negativos en el margen. El crecimiento del volumen fue 0,8% debido a cierta debilidad en los consumos industriales. En Colombia tuvimos un crecimiento del 23% en el EBITDA, donde influye la incorporación de la operación de Surgas que adquirimos a fines del año pasado. El volumen de venta de gas licuado también creció en el orden del 8,1%. En Perú tenemos una mejora importante del 36,2% en el EBITDA, siempre teniendo en cuenta que los primeros trimestres del año pasado fueron trimestres de bajo margen en gas licuado. Si bien se mantiene la situación de competencia informal, los últimos dos trimestres han mostrado menor deterioro en el margen. En el gas natural hemos aumentado el volumen de venta un 26,6%. En cuanto a las perspectivas futuras, en Chile continuaremos potenciando nuestra estrategia de acercarnos al cliente final. Seguimos incorporando nuevas herramientas digitales. Hoy, ya más del 10% de los pedidos de envasado son realizados a través de una página web o de aplicaciones móviles. Hemos incorporado LipiBot, un robot que a través del chat que permite dar a nuestros clientes soluciones más rápidas a las consultas más comunes. Pensamos seguir potenciando la oferta de herramientas digitales, tanto en la relación directa con los clientes, tanto para la compra como para cualquier otro tipo de contacto, y también para el uso en el análisis del comportamiento de los clientes, que nos permita adecuar mejor nuestra oferta a lo que nuestros clientes quieren. En otros negocios,
si bien aún representan un volumen pequeño respecto al total de nuestras operaciones, tenemos 10 contratos firmados para el suministro de energía eléctrica a clientes comerciales e industriales, con diferentes soluciones que nos permiten optimizar el costo de energía eléctrica. En Colombia, la toma de control de la operación de Surgas se ha desarrollado exitosamente. Hoy ya tenemos 80.000 clientes en redes de gas licuado y gas natural en dicho país. En Perú, como ya lo hemos dicho otras veces, el mercado de gas licuado es complejo por la proliferación de marcas, la mayoría con cierto grado de informalidad. Creemos que el Imagas puede explotar ciertas ventajas en ciertos nichos de clientes. En gas natural estamos avanzando en expandir las operaciones y creemos que 2019 va a ser un año positivo en varios proyectos que tenemos en curso y otros que están analizándose. Como también hemos comentado en otras ocasiones, Perú es productor de gas natural a precios muy competitivos con el resto de los combustibles. Y nuestro objetivo es ampliar nuestra participación en ese negocio. Con esto culmina la presentación que teníamos preparada para el día de hoy. Les agradezco la atención a nuestra conferencia y damos paso a la etapa de preguntas y respuestas.
Gracias, señor Mafucci. Aquellas personas que quieran hacer preguntas deben de presionar asterisco 1 y luego en su teléfono. Tenemos una pregunta de Rodrigo Mora de Moneda. ¿Puede iniciar su pregunta?
Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Yo tengo dos consultas, una relacionada con la operación en Chile. Me gustaría saber si todavía, o sea, si se va a seguir la estrategia de expansión de redes de gas natural, además de las ciudades de Puerto Montt y Osorno. Y la otra pregunta es en relación a si ya este año comienza la construcción del nuevo terminal de almacenamiento GLP en la Bahía Mejillones. Y en relación a Colombia, me gustaría saber si la estrategia es seguir buscando compañías de nicho que tengan clientes conectados a redes de gas natural, empresas tipo Surgas, para adelante. Eso quiero. Muchas gracias.
Yo respondo, Rodrigo. Ángel. En relación al tema de la expansión de las redes de gas natural en el sur, hoy día estamos, la verdad, concentrados en estos dos proyectos, en estas dos ciudades, el Puerto Montt y Osorno. Es una operación que es bastante demandante en términos de inversión y gastos. Y yo diría que estamos concentrados allí. Si bien tenemos otros proyectos en carpeta, que son otras ciudades en las cuales hemos solicitado permiso y hemos hecho los estudios, yo diría que hoy no tenemos la decisión tomada respecto a iniciar las obras en dichas otras ciudades. Creo que vamos, de alguna manera, a esperar tener un avance mayor en las ciudades de Osorno y Puerto Montt. En relación al terminal de Mejillones, este está en proceso de inicio de construcción. Nosotros en el plan tenemos definido que va a estar terminado a fines del próximo año, en diciembre, vamos a tener ya las pruebas de inicio del terminal. Y la verdad que el proyecto está en timing y no hemos tenido contratiempos respecto al plan de ejecución de esa obra. En relación a Colombia, efectivamente la estrategia es seguir buscando empresas de redes del estilo de Surgas y tanto en redes de gas licuado como de gas natural o gas natural comprimido que se usa allá. y por lo tanto es un nicho que estamos invirtiendo y estamos creciendo en dicha línea de negocio en Colombia, sin descartar seguir observando otras empresas de gas licuado que nos permitan aumentar nuestra masa de operaciones en Colombia.
Muchas gracias.
Nuevamente, si alguna persona tenga una pregunta, presione asterisco 1 en su teléfono. Rodrigo Moda, ¿tiene otra pregunta? ¿Puede iniciar su pregunta?
Yo tengo dos consultas más en el ámbito financiero. Me gustaría saber si ustedes están manteniendo para este año un plan de inversiones en torno a 75 billones de dólares. Y mi segunda consulta es en relación a al pago de dividendos, que me llamó la atención que la propuesta del directorio haya sido pagar un dividendo definitivo con cargo al 2018 más bajo que lo que había sido en abril del 2018.
Hola, Rodrigo Valdez. Respecto a las inversiones, sí, nosotros seguimos teniendo un estimado, como informamos, de unos 75 millones de dólares, juntando inversiones recurrentes y no recurrentes para este año. Y respecto al tema de los dividendos, es cierto que la propuesta fue más baja. Lo que sucede es que no, en cuanto al total del resultado del año, el dividendo que se pagó fue cerca del 80%. Lo que pasa que como juegan los dividendos anticipados del año, eso se origina que comparativamente el dividendo definitivo haya sido algo menor. Ahora, en cuanto a los dividendos totales del año, la cifra estuvo cercana, o te diría, en el mismo porcentaje del 2018.
Entonces, en lo que es plan de inversiones 2019, uno debería estar pensando en que la compañía va a invertir del orden de 50.000, 52.000 millones de pesos. Y respecto a los dividendos definitivos, me gustaría saber si existe alguna señal de que los pagos desde ahora en adelante van a ser más bajos o ustedes están con la idea de mantener los pagos que han hecho en los últimos dos años.
Sí, te confirmo, el número de inversión está en torno al número que tú dijiste, a esos 50.000 millones de pesos chilenos. En cuanto a los dividendos, eso obviamente dependerá de la decisión del directorio, de los resultados de la compañía. Lo que sí, los dividendos provisorios que se pagaron en marzo están en línea con los que se venían pagando. Y bueno, eso también vamos a ver a lo largo del año, pero es una señal de que la intención de la compañía es mantener el pago de dividendos en niveles similares a los que tuvimos en los últimos años.
Ok, muchas gracias.
Muchas gracias por sus preguntas. Con esto concluye la teleconferencia del primer trimestre del 2019 de Empresas Lípigas. Tal como lo mencionamos anteriormente, el archivo del audio estará disponible en los próximos días, al igual que la transcripción de la teleconferencia. Muy buenos días.